bueno para con nosotros, ¿verdad? El Señor es maravilloso y todo lo que nosotros podemos decir del Señor es que ha sido espléndido con nosotros, dándonos mucho más de lo que nosotros merecemos. Y su favor nos alcanza más allá de lo que nosotros imaginamos. Señor, es maravilloso. Yo quisiera considerar con ustedes en este día y quisiera hacerlo tomando estos minutos con brevedad, basado en el texto que encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículos 1 hasta el 5. Aquí hay un texto hermoso que muchos de nosotros han leído muchas veces, y hoy yo quisiera considerarlo frente a ustedes bajo el tema un encargo de gran responsabilidad. Un encargo de gran responsabilidad. Quiero que veamos este texto bajo esta visión. Dice la palabra de Dios aquí en segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 4 y los versículos 1 al 5, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestro conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vayamos en oración. Amado Padre y Dios nuestro, alabamos y bendecimos tu nombre. Qué grato, Señor, es compartir este tiempo en este lugar, donde nos hemos reunido sobre todo, oh Señor, para glorificar tu nombre, alabándote con cánticos, con testimonio, con la presencia misma de cada una de nuestras personas aquí. Oh Señor, qué grato es estar en este lugar compartiendo en la comunión de los hermanos bajo la dirección del Espíritu Santo. Qué bueno es compartir tu palabra, la que hemos leído, en la que hemos considerado, la que hemos cantado. Y ahora, Señor, nosotros pretendemos meditar en ella. Oh Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de los años has hecho tú posible que tu palabra, que fue escrita originalmente en un lenguaje que nosotros no comprendemos, hoy la podemos leer y estudiar en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido, en la que hemos aprendido, y podemos nosotros leerla directamente y entender por la iluminación de tu Espíritu Santo cuál es el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en particular. Y cuando nos reúnes como iglesia, ay Señor, palabras de gracia que nos edifican, que nos exhortan, que nos redarguyen, que nos corrigen, que nos instruyen, que nos enseñan. Oh Señor, gracias por tu palabra. Úsala en cada uno de nosotros de la manera que tú tienes, que tú quieras, porque tú eres el soberano y estamos nosotros sujetos a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un encargo de gran responsabilidad. La grandeza de la responsabilidad de este encargo es evidente ante nosotros cuando podemos leer en el versículo 1 y empalmarlo con el final del versículo 5, cuando dice el apóstol Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien tendrá una manifestación ante nosotros y vendrá y se manifestará y juzgará conforme a su propósito. Y le dice al final: cumple tu ministerio. Este es el encargo que Dios está dejando a los hombres a quienes Él llama, a quienes Él capacita, a quienes Él califica y también establece en su ministerio. El apóstol Pablo, quien escribe, ya ha recorrido con años, con esfuerzo, con sacrificio, la labor que ahora él está dejando como legado en un hombre a quien él ha discipulado y a quien él considera como un hijo en la fe. Y el testimonio de su recorrido está pasmado también en este mismo capítulo, cuando en los versículos 6 y 7 Pablo dice: porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mis amados, cuán grande expresión la del apóstol Pablo. ¿Qué no daríamos nosotros, todos los que estamos aquí, cuando llegara un día que nosotros, conscientes de que nuestros días están llegando a su fin? Porque, mis amados hermanos, nosotros debemos entender, como dice el salmista en el Salmo 90, enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. En nosotros, los hijos de Dios, no debe ser algo sorprendente la llegada de nuestro final. Y el apóstol está poniendo en evidencia ese conocimiento y esa dirección de Dios en su vida. Y él dice: ya el tiempo de mi partida está cercano. Ya yo sé que yo estoy llegando al final de mi vida. Pero él lo dice complacido, porque a pesar de que sus días han llegado casi al final, él dice: yo he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué palabras más grandes? Ahora, él está traspasando la antorcha a su amado hijo Timoteo. Y al traspasar esa antorcha, al dejar ante él o bajo su responsabilidad lo que tiene que hacer en el ministerio del Señor, él está dando este encargo al que Timoteo debe poner atención. Y no solamente Timoteo, porque Timoteo vivió hace ya casi 2000 años. Y estas palabras fueron dichas hace casi 2000 años. ¿Y por qué el Señor ha guardado estas palabras y las ha preservado hasta este momento? Porque para nosotros también son pertinentes. Porque estas palabras son buenas para nosotros también en el día de hoy. Así que haremos bien en poner atención a este encargo. Ahora el apóstol está dejando esta responsabilidad. Y esta responsabilidad es grande. Esta responsabilidad es enorme. Por 4 razones que encontramos en el mismo texto. En primer lugar, por la grandeza de los testigos que vigilan nuestro desempeño. Cada uno de nosotros en alguna ocasión ha tenido que desempeñar una tarea en un trabajo, en una fábrica, en un negocio. Y saben que no solamente nos describen la tarea que tenemos que hacer, sino que nos dicen quiénes son nuestros supervisores, nuestros jefes. Y cuando nos dicen quiénes son ellos, nosotros ante ellos queremos tener el mejor de los desempeños. Digo, como creyentes tenemos que tener un buen desempeño siempre. La Biblia nos dice que no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, porque al Señor nuestro Dios servimos. Así que quien nos vigila, nuestro supervisor mayor, siempre nos ve y está en los cielos. Pero ciertamente, cuando nos señalan quiénes son nuestros supervisores, nosotros queremos tener un mejor desempeño frente a ellos. Así que este encargo es de gran responsabilidad por quienes son los testigos. Pablo pone estos testigos que están vigilando el desempeño, el cumplimiento de este encargo. En segundo lugar, por el contenido mismo del encargo. ¿Cuál es el contenido de este encargo? La descripción del oficio, la descripción de lo que tenemos que hacer, expuesta aquí delante de nosotros. En tercer lugar, por las características de la gente entre los cuales debe ser cumplido este encargo. Nosotros no vamos a andar solos, solitarios, sino que este encargo debe ser desempeñado en medio de una calidad, de una cualidad de gente que también es puesto aquí en el texto. Y finalmente, por la actitud y el resultado que se espera de nosotros al desempeñar este encargo. Y esto lo vamos a ver en los versículos 1 al 5. Pasemos de inmediato a ver la gran responsabilidad debido a la grandeza de los testigos que vigilan el cumplimiento de este encargo. Versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La palabra encarezco es una encomienda. Otras versiones dicen te encomiendo delante de Dios y otras dicen te encargo delante de Dios. Así que lo que está diciendo el apóstol cuando dice te encarezco es que nos está dando una responsabilidad a la que nosotros debemos responder. Así que él está poniendo este encargo en manos de Timoteo en primer lugar, pero también en manos de nosotros. Y él dice, yo te encargo esto en la presencia. Aquí dice delante de Dios, pero en realidad lo que está diciéndonos es en la presencia de Dios y del Señor Jesucristo. Ellos están presente cuando yo estoy entregándote esta responsabilidad, este encargo. Pablo aquí está poniendo ante Timoteo a Dios el Padre y al Señor Jesucristo para que él pueda entender la grandeza y la solemnidad del encargo que está dejando bajo su responsabilidad. No es algo ligero, no es algo simple, es algo realmente importante. Es algo que Dios tiene que ver con ello. Y no solamente que Dios te mandó y te dejó, sino que Dios mismo está presente contigo en el desempeño diario de este encargo. No solo es que se entregue el encargo en la presencia de Dios como testigo de esa entrega, sino que Dios mismo, en la persona del Padre y del Hijo amado, acompañará, vigilará y al final evaluará y juzgará la fidelidad o la infidelidad en el cumplimiento de este encargo. Imaginémonos entonces lo grandioso de esta encomienda. Es que Dios a partir de ese mismo momento, y quiero decir, amado, que aunque estamos en el contexto del reconocimiento de este consejo de ancianos, pero es lo mismo para todos nosotros. No importa si el encargo que hemos recibido de parte de Dios sea el organizar las sillas para cada reunión en la iglesia. Es la misma responsabilidad. Es el mismo significado si es el de tomar la temperatura a los hermanos que llegan. A propósito menciono eso porque es algo de los ministerios nuevos que nos trajo el COVID, ¿verdad? El COVID nos ha bendecido con ministerios nuevos. Pero eso es algo valioso. Es un encargo que nos ha dado el Espíritu Santo. Y esto es la presencia de Dios el Padre y de Dios el Hijo que estarán acompañándonos. ¿Para qué nos acompañan? Para fortalecernos en momentos de debilidad, para ayudarnos en momentos en que le necesitamos, pero también van a estar vigilándonos. Van a estar pendientes de qué hacemos, de qué no hacemos, cómo lo estamos desempeñando, sobre todo mis amados, que Dios conoce nuestro corazón, nuestro interior. Que Dios sabe cómo hacemos las cosas, si las hacemos a regañadientes o si lo hacemos con el ánimo que Dios espera de parte de nosotros, con la entrega que Dios quiere que nosotros la hagamos. Y dice el apóstol que también en el futuro, al final de los tiempos, ese Dios que está, en cuya presencia estamos, dice el apóstol, luego nos va a evaluar y nos va a juzgar. Y nos dice que ese Dios vendrá a manifestarse y a establecer su reino entre nosotros. Así que el encargo no es pequeño. El encargo es un gran encargo y cargado de gran responsabilidad. Pablo además revela acerca de nuestro Señor que se manifestará en el futuro, que establecerá su reino entre nosotros. Esto debe también estar presente en la mente de los encargados. La grandeza de estos testigos hacen de este encargo una gran responsabilidad. En segundo lugar, el contenido del encargo. Hablamos de que es una gran responsabilidad por los testigos que vigilan el desempeño, el cumplimiento de este encargo. Ahora, también es una gran responsabilidad por el contenido del encargo. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El encargo tiene algunas tareas importantes que deben desempeñarse con responsabilidad. Cuatro cosas son resaltadas aquí en este versículo. Timoteo y nosotros debíamos ser conscientes de que debemos predicar la palabra. Y es importante que leamos toda la frase y no nos quedemos solamente con parte de ella. No es que prediquemos, es que prediquemos la palabra. No es simplemente que vayamos por un lugar y levantemos la voz y proclamemos una cosa. Aquí es específico el Espíritu Santo diciéndole a Timoteo y diciéndonos a nosotros que debemos proclamar, pero lo que tenemos que proclamar es la palabra de Dios. Es específico el contenido de este encargo. Pero más que eso dice también como segunda cosa que debemos insistir en hacerlo. ¿En hacer qué? En predicar la palabra. Insistir en hacerlo cuando sea oportuno o cuando no lo sea también. No solamente cuando tengamos ánimo y estamos emocionalmente preparados para hacerlo, sino cuando no tengamos ánimo y cuando no estemos emocionalmente preparados para hacerlo, nuestra misión, nuestro encargo es predicar la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo hablando acerca de predicar la palabra, que para él había una necesidad impuesta. Es que es como si fuera la obligación hacerlo. No es que yo tengo que hacerlo porque estoy alegre ahora y puedo hacerlo. No es que lo estoy haciendo porque me invitaron a hacerlo. Es que tenemos que hacerlo cuando es oportuno y cuando no lo es también. Nos invitan a una boda, ¿verdad? Una celebración. Y nos dan la oportunidad de estar ahí y compartir alguna cosa. Bueno, es oportuno predicar la palabra. Ah, pero estamos en un funeral y llegamos ahí. Y nos dicen a nosotros que digamos algo. Yo he visto a los ministros de que hablar del muerto. Del muerto no se habla. Se habla de Dios y su palabra, quien nos da la vida y también nos la quita. Quien tiene la facultad, la soberanía de hacernos nacer, pero también llevarnos a la eternidad con la muerte. Que prediques la palabra cuando es oportuno y cuando no lo sea. Insiste en hacerlo. Aunque eso no sea popular y aunque la gente diga, pero él no debió hacerlo. Sí, sí debiste hacerlo, porque la encomienda es que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué más dice? Debe mostrar paciencia al corregir, al reprender y al animar. Nosotros tenemos que desempeñar esta tarea. Me llama la atención que la iglesia del Señor Jesucristo, según este consejo de Pablo a Timoteo y del Espíritu Santo a todos nosotros, que en la iglesia se corrige, se reprende y se anima. Mucha gente solo quiere animar en estos días. Mucha gente solo quiere traer palabras que animen a la gente. Eso es bueno, sí, cuando es preciso hacerlo. Pero hay ocasiones en que lo que se debe hacer es reprender. ¿O no? Y hay otras ocasiones que no solamente debemos reprender, sino que debemos corregir. Eso es parte de la tarea dentro de la iglesia. Nadie debe enfadarse. Nadie debe ponerse como rojo, ¿verdad? La gente aquí se pone rojo cuando se le corrige, porque eso es parte de lo que debemos hacer en la iglesia del Señor. A propósito, hoy hemos participado en un acto de confirmación de un consejo de ancianos. Debo decirle que ese consejo de ancianos, de hombres que ustedes aman, porque me consta que ustedes los aman, en el poco tiempo que tengo aquí con ustedes, he visto el trato que ustedes dispensan a esos hombres. Pero llegará el momento que esos son los hombres que se pondrán aquí de frente para corregir alguna conducta inadecuada. Y yo quiero decirles, mis amados, que tienen que seguirlo amando. Tienen que seguirlo queriendo a esas personas y respetando la autoridad que ellos tienen. Porque es parte del encargo de parte del Espíritu Santo. Pero deben hacerlo, dice el apóstol, con toda paciencia. Deben ser pacientes. Deben comenzar a cultivar, si no lo son, si no lo tienen, esa virtud que el hombre y también la mujer de Dios debe adornar su carácter. Ser paciente. Y en cuarto lugar, mientras lo hacen, deben enseñar, dice la palabra de Dios, no solo con paciencia, sino con doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Nosotros no podemos hacer nada que sea aparte. ¿Recuerdan cómo nos dijeron que aún la corrección de los hijos no debía hacerse por corregir simplemente, sino que debía ser un motivo de instrucción? Así en la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso lo prominente es el uso de la palabra de Dios en todo lo que hagamos. Ya decía el pastor Daniel en una de sus intervenciones aquí, debemos ser bíblicos. Debemos ser bíblicos. No es malo ser bíblico. No es aburrido ser bíblico. Hay algunos que piensan eso. Pero mientras más bíblicos somos, estamos más en el centro de la voluntad de Dios, mis amados. El contenido del encargo requiere de esfuerzo, temor, disciplina de parte de nosotros. En tercer lugar, el encargo es una gran responsabilidad por las características de la gente entre las cuales se debe cumplir esta encomienda. Los versículos 3 y 4 describen con características bien puestas cuál es, cómo es la gente entre los cuales debemos nosotros cumplir este encargo. Porque vendrá tiempo, dice el apóstol, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Las características de las personas que son presentadas en estos dos versículos revelan el gran reto que tenemos los cristianos para poder desempeñar bien y cumplir nuestro encargo. Lo primero que vemos es un rechazo a la sana doctrina. Y quiero que nosotros concentremos que la sana doctrina no es todo el contenido de la palabra, sino que se trata de una oposición a recibir la instrucción de las verdades sistemáticamente organizada e interrelacionadas. Sí. Cuando yo dije hace un momento que a la gente le parece aburrido el contenido de lo que nosotros hacemos, es cierto. A la gente no le gusta este sistema de exposición de la palabra, de manera expositiva, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. ¿Y cuándo es que van a hablar de otra cosa aquí? Y es que no se cansan. ¿Cuánto tiempo tienen estudiando Mateo, hermano pastor?
Año y medio.
Un año y medio. Y a alguno le parecerá, ¿y entonces? Yo vine en el verano pasado y estaban comenzando en Deer Park, allá estaban comenzando el Evangelio de Juan. Y estamos ahora en el mes de junio. Y esta noche el pastor Noel va a predicar en el capítulo 4 y el versículo 25. Yo no sé hasta qué versículo va a llegar. Pero eso no es correcto. ¿Y por qué vamos a hablar de elección incondicional? ¿Qué es eso? ¿Y por qué vamos a hablar de depravación total? ¿Y por qué vamos a hablar de cualquier otro tipo de doctrina? La gente no le gusta eso, dice la palabra de Dios, un rechazo a la sana doctrina. Y muchas veces nosotros, los que somos del reino también, nos dejamos guiar por esas corrientes de este mundo. Y también consentimos en conversaciones que no edifican. Y nos unimos a aquellos que no quieren la exposición de la sana doctrina. Dice el apóstol también que tendrán una prevalente comezón de oír. ¿De qué trata eso? Se trata de una fascinación por escuchar cualquier cosa que le haga cosquillita en el oído. Se trata del cosquilleo en el oído. Algo nuevo, algo que a ellos le llame la atención, que los emocione. Tendrán comezón de oír cualquier cosa menos la verdad de la palabra de Dios. Y en esa comezón de oír, dice el apóstol, que tendrán una búsqueda de maestros que se amorden a sus propias pasiones carnales. Y nada más evidente que nuestro tiempo. Porque la gente tiene simpatía y asume la popularidad de gente que le otorga falsedades, discursos que le divierten, que les emocionan, que le mueven a la carne, pero que no edifican la mente ni tampoco afectan el corazón. La gente quiere gente que haga discurso, maestros, perdón, que hagan discurso que eleven las emociones de la carne. Uno se pregunta, al ver algunos que se presentan por la televisión y que salen en los medios del internet, que uno los escucha para evaluarlos y uno ve que no tienen nada, que no dicen nada, que solamente hacen amagues. ¿Y por qué tanta gente le está siguiendo? ¿Y por qué son simpáticos a tanta gente? ¿Por qué son tan populares? Yo les invito a hacer una evaluación objetiva de aquellos líderes cristianos, ¿verdad? No sé, yo no tengo la capacidad de juzgar si son o no salvos. Pero líderes cristianos que son populares hoy día, los más populares, y evalúen su mensaje. Tienen un mensaje que es de acuerdo a la concupiscencia de la gente. La palabra concupiscencia significa deseo carnal. La gente tiene deseos en su carne, cosas que le muevan las emociones propias. El apóstol dice que esa comezón de oír les hace amontonar. Y note la palabra amontonar, porque son muchos. Y hay competencia entre ellos. Sale uno este mes y el mes que viene hay otro más popular. Y la gente está siguiendo a uno de esos líderes hoy y postea los cortes que hacen. Y el mes que viene hay otro que está en la palestra. Amontonarán, maestro, conforme a su propia concupiscencia. Apartado el oído de la verdad, la revelación de la verdad de Dios es menospreciada entre la gente de hoy. Son aficionados a las historietas, a los cuentos, a la fábula, dice la palabra. En la antigüedad habían de esto, que le gustaban los cuentos que se hacían en cuanto a personajes de ficción o verdaderos que existieron, pero que nada de lo que se decía tenía sustancia. Pero hoy también, mucho más, hay gente que está siguiendo historietas, que le gusta que le hagan cuentos, que le hagan reír, que le hagan divertirse. Buscan diversión. Buscan entretenimiento. A propósito, ¿usted ha considerado que las empresas que más dinero hacen hoy día son empresas que tienen que ver con entretenimiento? ¿Sabe cuánto cuesta filmar una película para exponerla en el cine, partiendo de Hollywood? El presupuesto de hacerla, de producirla, es millonario. ¿Y cuánto dinero le sacan? Porque están produciendo una en gran cantidad de dinero. ¿Pero saben por qué? Porque es una inversión. Porque ponerla en el cine, ellos saben que le van a sacar mucho dinero. Porque la gente quiere buscar diversión. ¿Cuáles son los hombres más famosos ahora en este mundo? Lo que ofrecen entretenimiento y diversión. ¡Oh! Yo soy de República Dominicana. ¿Saben cuál es el deporte rey en la República Dominicana? Por ahí hay una hermana de Moca, ¿verdad? El béisbol. El béisbol. Y hay un muchachito que hace 2 años que comenzó a jugar en las grandes ligas. Y sabe que es el segundo contrato más alto de todo el béisbol. Tiene apenas 22 años, creo. Y por batear la pelota y agarrarla con un guante, le están dando más de 300 millones de dólares por divertir a la gente? ¿Cuánto gana Walt Disney? Así que se dice Walt Disney. Busque, ¿cuánto gana? Busque entre la gente que más dinero tiene en el mundo. Usted va a encontrar futbolistas, basquetbolistas, beisbolistas, boxeadores. ¿Cuál es el trabajo de ellos? Entretener a la gente. Porque la gente está buscando entretenerse. La gente busca diversión. Eso es lo popular. Entonces, cuando nosotros tenemos la tarea, no de divertir ni de entretener, sino de decir la verdad, entonces eso causa un rechazo de la gente. Aún de aquellos que se llaman cristianos. Por eso es una responsabilidad grande. Es un encargo tremendo el que tenemos. En cuarto lugar, la actitud y el resultado que se espera de los encargados. Versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Debemos mantenernos en sobriedad, dice la Biblia. Nos hace ese llamado. Es un comportamiento con moderación. Es manejarnos adecuadamente y de manera razonable todo asunto. Como dice la gente popularmente, que no se nos suban los humos a la cabeza. Que no se nos suban los humos a la cabeza. El Señor Jesucristo dijo que quien quiere ser grande entre nosotros, ¿qué debe hacer con los demás? Servirle. Servirle. La moderación, la sobriedad, sabiendo que al Señor le servimos, sabiendo que la iglesia le pertenece al Señor, que estamos sirviendo en la grey del Señor. Que nuestro servicio no debe ser forzado. Yo estaba aquí el miércoles pasado y el pastor estaba tratando, el pasado o el antepasado, dio referencia a la tarea pastoral, precisamente citando textos como este de 1 Pedro capítulo 5. Debe estar preparado para soportar las aflicciones. Habla de la actitud de valentía y la capacidad de resistencia. Se nos invita y al mismo tiempo se nos dice que en esto vamos a tener aflicción. Pero debemos soportar las aflicciones. Debemos estar preparados para soportarla. Tenemos que tener la valentía, el coraje, la capacidad, la resistencia para soportar las aflicciones. Muy al contrario de lo que la mayoría piensa, el desempeño, el cumplimiento del ministerio del Señor Jesús es una honra, pero trae sus aflicciones. Es una honra porque el Dios del universo se haya fijado en nosotros, personas con limitaciones, personas que tienen debilidades, pecadores que por su sola gracia Él salvó, se haya fijado en nosotros para ponernos. Eso es una honra grande. El apóstol Pablo dice cuando escribe la primera carta a Timoteo en el versículo 12 del capítulo 1, él dice, doy gracias a Dios, a Cristo Jesús, a quien me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Lo que pasa es que Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Y Él considera en su soberanía y en su voluntad el escogernos y ya nos tiene por fiel a nosotros. Y nos pone en el ministerio. En tercer lugar, deben estar listos siempre para compartir las buenas obras, las buenas nuevas de salvación. Dice la palabra de Dios, haz obra de evangelista. Debemos proclamar la verdad de la salvación y el arrepentimiento, aunque no sea agradable a los oyentes, ni sea siempre positivo el resultado. No significa que cuando nosotros compartamos el evangelio con una persona o con muchas, la gente va a caer rendido a los pies del Señor Jesucristo. A veces el resultado va a ser frustrante. Pero tenemos que hacer la obra de evangelista. No podemos dejar de compartir el mensaje. No podemos dejar de repartir las buenas nuevas. No podemos dejar de hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Haz obra de evangelista. Finalmente dice la palabra, cumple tu ministerio. Esto nos lleva a la valentía, a la persistencia en el cumplimiento del encargo hasta el final. A pesar de cualquier cosa, debemos cumplir con el ministerio. Me encanta el apóstol Pablo, que un día allá en Mileto hizo llamar a los ancianos de Éfeso. Y entre muchas cosas que le dijo la que registra el versículo 24 del capítulo 20. Le dijo así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Este encargo, mis amados, es una gran responsabilidad. La gran responsabilidad de este encargo inició en el verso 6 al 9 de del capítulo 1 de esta segunda carta a Timoteo. Y lo que hemos considerado es simplemente la conclusión de este encargo. En el versículo 6 al 9 del capítulo 1, la palabra de Dios dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora se concluye este gran encargo con estas palabras directas que hemos pronunciado: cumple tu ministerio. Esto sencillamente, mis amados, es un encargo de gran responsabilidad. Pidamos al Señor que ayude a estos hombres, pero también que nos ayude a nosotros. Que nos ayude a toda la iglesia, a toda la congregación. Que las manos del Señor estén con nosotros en medio de este tiempo, con esta responsabilidad. Que el Señor nos ayude. Inclinemos el rostro, cerremos nuestros ojos y hablemos